En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan. Estamos ya ingresando en este momento al espacio de Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. El día de hoy, desde luego, muchos temas a tratar con todos ustedes. Vamos a hablar de la Copa del Mundo. Hay un resumen incluso interesante de lo que ha sido la sede aquí en Guadalajara. Ahorita le estaremos platicando al respecto. Por lo pronto, bueno, mencionarles que finalizó el primer partido de la segunda ronda con un resultado donde estaba dominando el partido Sudáfrica, pero con un gol al minuto 92, Canadá sorprende y está venciendo a los africanos 1-0 para calificar a los octavos de final con un gol de Eustaquio. Eustaquio marca el gol de los canadienses. Para mañana, Brasil-Japón en Houston, Alemania-Paraguay en Boston y Países Bajos contra Marruecos en la ciudad de Monterrey. El martes ya sabemos que México enfrentará a la selección de Ecuador. Ecuador, que se dice, es una selección que tiene una muy buena generación, una buena camada, llamada la mejor de la historia en el pueblo ecuatoriano. FIFA informa que el equipo mexicano va a utilizar la playera en color verde para ese partido. Dicen en Japón que no le tienen miedo a los brasileños. Dice, espantar, no hombre, quienes de verdad son equipos fuertes, Francia y Argentina, dicen los japoneses. Además, la selección de Irán se fue de Tijuana agradecida, le dieron las gracias a los del hotel, a los aficionados, a todo el mundo. Se fueron muy contentos los iraníes de México, pero tristes porque quedaron fuera del Mundial y sobre todo la forma en la cual fueron tratados en Estados Unidos. Se confirma otra lesión más después del Uruguay contra España. Williams por España estaba lesionado, se va a perder varios meses. Bueno, pues hoy se confirma que el uruguayo Manuel Ugarte también se rompe los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda en el partido contra España. Otro técnico se va, es el de Corea del Sur, Hon Myung-bo presentó su renuncia como técnico de la selección de Corea. Y claro, en otros deportes vamos a hablar de lo que se vivió el día de hoy en el medio maratón de Tlaquepaque, que ganó Fanny Oropesa en femenil y en varonil José Luis Almaguer. Mientras que todo listo para que se lleve a cabo en esta semana el inicio del torneo de Wimbledon, y hoy se llevó a cabo en la Fórmula 1 el Gran Premio de Austria, que ganó el británico George Russell y que Checo Pérez, pues prácticamente vivió un infierno, tuvo que abandonar cuando apenas iban cuatro vueltas en la competencia. Así las cosas en esta actividad de la Fórmula 1. Y bueno, mucho de qué hablar desde luego, así quédese con nosotros, lo invitamos para que nos acompañe, participe y nos mande sus mensajitos. 33 11 55 19 62, Telegram o WhatsApp únicamente, ¿va? Así que ya lo sabe. Y le estaré mencionando, se lo adelanto de una vez, las cifras exactas que se han dado a conocer después de los 4 partidos que tuvo la ciudad de Guadalajara. Y mire usted, anótele. El estadio Guadalajara, el estadio de las Chivas, recibió en los 4 partidos un total de 180.930 aficionados. Y luego se informa por parte del gobierno tapatío que entre el 11 y el 27 de junio, o sea, hasta el día de ayer, se juntaron más de 1 millón de personas presentes en espacios como el FIFA Fan Fest, el Centro Histórico, los conciertos masivos de Maná y Alejandro Fernández y otras actividades que se realizaron por el Mundial en algunas colonias de la ciudad. Así que, buenos números, ¿no? Muy buenos números, la verdad. Y lo que se viene, porque el día de hoy yo pasé por el centro y estaba abarrotado. Y eso que no hay partidos, mucha gente en el centro de la ciudad el día de hoy y todavía algunos turistas. Pero bueno, bienvenidos a Jornada Deportiva. Está el señor ¿Qué digo, señor? El ingeniero Roberto Álvarez y diseñador también de audio, de cocina, de todo, ¿verdad? Bienvenido, Roberto Álvarez, en el control técnico, y en este micrófono, Martín Navarro Vázquez. Bienvenidos, pues. Gracias a todos por escucharnos. Primera pausa comercial. Regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Bueno, algo, un resumen de lo que ha ocurrido precisamente en deportes que no es el fútbol, para irnos también con algo muy bonito que nos han dejado nuestros compañeros de producción de las efemérides SADCB Corporation Network, Michel Tamirano, Roberto Álvarez y Marco Valencia. Le menciono que el piloto británico George Russell volvió a ganar en la Fórmula 1 al llevarse el triunfo el día de hoy en el Gran Premio de Austria 2026 de la Fórmula 1. El piloto de Mercedes salió desde la pole position para conseguir su segunda victoria de la temporada. El podio lo completó en el segundo sitio Max Verstappen de Red Bull, y tercero Kimi Antonelli, también de Mercedes, escudería que hizo así el 1-3. Russell recuperó el segundo lugar, además de la tabla de posiciones en el campeonato de pilotos, ahora con 131 puntos por 171 de Antonelli. Para el mexicano Checo Pérez fue un infierno, literalmente, ya que tuvo que abandonar en la vuelta 4 porque los frenos de su Cadillac se incendiaron, lo mismo que había pasado dos vueltas antes con el auto de su compañero Valtteri Bottas. ¿Qué les parece? Bueno, pues mal y de malas para Checo, el cual dijo que se deben de alinear todos, que se deben de reunir, y bueno, pues seguramente vendrá regaño para varios mecánicos. El cuadro principal de Wimbledon arranca oficialmente mañana, se va a extender hasta el domingo 12 de julio en el All England Club de León de Londres. El Tour reúne a las máximas figuras del tenis en la emblemática cancha sobre pasto. El tercer Grand Slam de la temporada cuenta con una intensa programación diaria ATP Tour de 14 jornadas consecutivas. El vigente campeón Jannik Sinner encabeza la lista de favoritos de la ATP. Además, el 7 veces campeón Novak Djokovic parte como uno de los grandes protagonistas tras un posible cruce con Sinner en semifinales. Así las cosas en este deporte. Y le mencionaba el día de hoy, muchos corredores rodearon San Pedro Tlaquepaque porque hoy se llevó a cabo el medio maratón en ese municipio. Se impuso Fanny Oropesa con un tiempo extraoficial de 1 hora 15 minutos, mientras que en varonil el ganador fue el de Guanajuato, José Luis Almaguer. En total, 3,000 personas estuvieron presentes en esta competencia. Y en lo que respecta al béisbol, el pelotero norteamericano Kyle Schwarber se convirtió en el primer jugador de las Grandes Ligas en alcanzar los 30 cuadrangulares esta campaña, gracias a un batazo de vuelta entera de 2 carreras en la 7ª entrada, el cual encaminó a los Phillies a una victoria de 5-4 sobre los Mets el día de hoy. Los Phillies desperdiciaron una ventaja inicial de 3-0 y quedaron abajo en el marcador 4-3, pero bueno, llegó el tablazo, se compuso la situación y se llevaron la victoria, como lo mencionaba yo, 5-4. La victoria de los Phillies de Filadelfia. Y en los marcadores que hay al momento, ahorita le estaré mencionando todos los partidos que ya han finalizado, que son muchos ya en este instante. Mire usted, los Dodgers que le ganaron 4-2 al equipo de los Padres. Gigantes 3-2 a los Bravos. Los Angels 4-1 a los Atléticos. Atléticos se compuso un poco, pero otra vez ahí va. 44 derrotas. Cardenales 2-1 a los Marlins de Miami. Los Reales de Kansas City vencieron 5-4 a Medias Blancas de Chicago. Los Twins de Minnesota estuvieron jugando el día de hoy para ganarle 3-2 a los Rockies. Los Cachorros en 10 entradas le ganaron 4-3 a los Cerveceros. Marineros de Seattle perdieron 6-5 ante los Guardianes de Cleveland. En 10 entradas, Astros de Houston le pega 7-5 a Detroit. Diamondbacks de Arizona perdió 5-1 ante Tampa Bay. Blue Jays 3-2 perdió con Rangers. Nacionales 6-4 sobre Orioles. Piratas 9-4 le pegó a los Rojos de Cincinnati. Y están jugando en este momento Yankees y Boston 0-0 la pizarra. Así las cosas. Y lo dicho, lo prometido, nos vamos a ir de inmediato con este gran trabajo de nuestros compañeros. Lo recuerdo con mucho gusto por su labor que han hecho Roberto Álvarez, Mecha Altamirano y Marco Valencia. Perfecto, ahí este gran especial, desde luego gracias a Roberto Álvarez, a quien tengo aquí enfrente, a Mecha Altamirano y a Marco Valencia. Muy bonito el especial, ya llevan dos, mi Robert, ¿verdad? Llevan dos, vendrá seguramente el próximo domingo uno más, de los que, pues ya sabe, con la calidad de las efemérides, el diseño de audio de Roberto Álvarez y compañía. Bueno, vamos con los mensajitos y después la pausa comercial. Dice Juan Calderón: me gustaría saber qué requisitos debe cubrir un naturalizado para que los comunicadores los llamen mexicanos, o que simplemente pasen por alto su lugar de nacimiento. Juan Calderón, si quieres, podemos hablar una hora completamente de lo que representa esto a través de documentos en nuestra histórica Constitución mexicana. Ahí vienen detalladamente todos los aspectos que se necesitan. Si te refieres directamente a Julián Quiñones, es mexicano. Tiene pasaporte mexicano. No sé si tú tengas pasaporte, pero él tiene ya su pasaporte mexicano, como el mío, como el de muchas personas, Juan. Y es mexicano, por documento. Sí, él se naturalizó mexicano, cumplió todos los requisitos que le pidió el gobierno federal. Así como, en este caso, lo tiene el futbolista Santiago Jiménez. Santiago Jiménez nació en Buenos Aires, pero creció en nuestro país y oportunamente recibió su documentación como futbolista, como ciudadano mexicano. Juan, yo creo que esta polémica ya no, ya a mí, con todo respeto, me parece absurda ya una polémica en el año 2026, cuando en los años 40 se vivió el primer naturalizado en la selección mexicana. Vamos a cumplir casi 90 años con el primer naturalizado y seguimos con la polémica, Juan. Se me hace hasta desgastante entrar con esos detalles, pero bueno, ahí está, directamente puedes encontrar estos datos en el libro que te mencionaba. Dice Genaro Romo Vital: mañana el gobernador de Nuevo León en el Estadio Monterrey regalará helados. Bueno, saludos. Y carne asada, creo que también, ¿verdad? Había dicho, porque pues no va mucha gente al FanFest allá. Tiene que regalar cervezas. Imagínese que aquí el gobierno hubiera dicho regalo cervezas. La polémica que se hubiera armado. ¿Sí o no, mi Robert? La polémica que se hubiera armado. No, hombre, aquí lo ponen ahí en el kiosco. ¿Sí o no? Si así ya hay quienes, que ya se acabe su mundial, que esto, que el otro. No les pareció nada el mundial de fútbol a algunos. Dice Nuño, el artista de Tonalá: saludos, ¿quién va a jugar ahorita? Dice: mi negro mexicano, es mexicano y lleva dos goles y es el mejor. Ahí les hablan. Él habla de Quiñones, ¿verdad? Quiñones, que desde los 18 años vive en México. Él se vino para acá y bueno, cada que puede se viene a vacacionar a Guadalajara, porque a él le encantó la ciudad, tiene amigos en Guadalajara, le encantan las cumbias y le encanta la carne asada y las tortas ahogadas. Bueno, pausa, mi estimado Robert, vamos a la pausa comercial y enseguida regresamos. Bien, estamos de regreso aquí en Radio Metrópoli. Qué bueno que usted sigue con nosotros. Me da mucho gusto que continúe. Y bueno, una última llamada para ir con lo que sigue. Dice: saludos al Conde de San Andrés. Una pregunta: ¿quién es el que se encarga de subir los programas? Cuando está de operador el Chicote, ese día suben. Te digo, Conde, ese Chicote es conspirador. A ver, ¿quieres conspirador, Chicote? Te están diciendo conspirador. Saludos de Montreal, Canadá, tu servidor Fer Muñoz. Lo checamos con mucho gusto, mi estimado Fer. Vámonos ahora con el comentario del señor Ramón García, como todos los domingos.
Pues amigos, el próximo sábado 4 de julio dará inicio la vuelta ciclista más prestigiosa del mundo, la Tour de Francia. Si me preguntaran quién quisiera que la ganara, les diría, como todos los mexicanos, que Isaac del Toro. Que si tiene posibilidades de ganar, claro que sí. Si me preguntaran quién creo que ganará, ahí la cosa cambia. No veo quién en este momento le pueda ganar a Tadej Pogačar, compañero y capitán del mexicano Isaac del Toro. Para que Pogačar gane, primero tendrá que hacer todo el recorrido, no sufrir accidente alguno y no enfermarse. Hay otros con posibilidades de triunfar, como Jonas Vingegaard, ganador del pasado Giro de Italia, donde no estuvo por ahí presente Tajé, Renko Benepul, Juan Ayuso, Pau Seixas. Si esperamos ver ese duelo de jóvenes entre el francés Seixas y el mexicano Del Toro, yo creo que no es el momento ni el lugar. El francés es el líder de su equipo, buscará estar dentro de los tres primeros y tendrá el respaldo de su equipo. Aparte, estará en su casa. Mientras Isaac Del Toro, el mexicano, irá como el doméstico de lujo de Tajé, pero su trabajo será estar al pendiente de su líder. A Isaac le llegará su tiempo, mientras hay que ser pacientes y no desesperarse, como el como lo hizo el español Juan Ayuso, que se fue del equipo UAE de Tajed para ser líder en el Trek, donde no le ha ido nada bien. Bueno, ahí estaremos al pendiente de este Tour de Francia. Amigos, hoy quiero recordar algo de mi juventud relacionada al deporte que heredé de mi padre. Y tengo algo que me relaciona con el famoso ciclista Ángel Zapopan Romero, pero totalmente desigual. El Zapopan llegó al club de Guadalajara tras haber ganado un premio en su primera competencia en el municipio del que lo adoptó, y ya en ese club gana la prestigiosa carrera de novatos, entonces llamada el primer paso peor. Yo llegué al Guadalajara sin saber que era una carrera de bicicletas ni ninguna clase. Y en la de novatos quedé en la clasificación general en el último lugar. Lo que sí me enorgullece es que ambos, en diferentes épocas, nos iniciamos en el club de don Raimundo Rodríguez Mosqueda. Un club que le tocó vivir muchísimas etapas desde antes de la época de oro hasta ver cómo se fue apagando, perdón, conforme los años le fueron llegando a don Ray. Hubo un intento de muchas personas porque la sección de ciclismo del club no se terminara, pero fue en vano. Y más con la ayudada de por ahí del señor Vergara, que quizás se ignoraba que al ciclismo es un deporte al cual hay que meterle lana. Y era un club diferente a todos en algunos aspectos. A nadie se le negaba la entrada al equipo. Don Ray trataba a todos por igual. Quizás algunos que sobresalían, eso no les era halagador, ya que se sentían como menospreciados. En otros equipos la calidad competitiva sí era importante. Para Don Ray todos éramos iguales. Nunca de los nunca pirateó corredores, o sea, nunca le pidió a ciclistas a otros equipos que vinieron a Chivas. Quienes sí se vinieron de otros equipos era porque así lo decidieron ellos. En cambio, Chivas sí fue un manantial para otros equipos. El Zapopan, después de con Don Ray, se cambió al Stig, se lo llevó Eulogio Lachante Hernández. Don Ray siempre tuvo uno de los grupos más numerosos, dispuesto en su camioneta a subir a quien así lo quisiera, ya fuera por falla mecánica o por agotamiento. Nunca regañó a nadie, tampoco le gustó elogiar a nadie. Cuando uno se iniciaba en algo, es muy bonito porque todo te gusta. En todo estás de acuerdo, nada reclamas. Si poco te dan, lo agradeces. Todo es novedad. A todos escuchas, a todos sonríes, a todos admiras. Conforme vamos avanzando, vamos exigiendo. Y si avanzamos más, llegamos a cuestionar y muchas hasta sentir que el equipo queda chico. El ser malo, el ser modesto, es bonito. Algo que me halaga grandemente de las juntas de los viernes era que, a pesar de ser bien malo, don Ray me preguntaba: Ramón, ¿vas a correr el domingo para que te apunten? Era el primero que el día de la competencia pedía agua. Era uno de los primeros en quedarme y a veces en subirme a la camioneta. Me tocaba dar abastecimiento a mis compañeros, pero para mí era un día de fiesta. Aún recuerdo la botellota gigante de aluminio donde había agua suficiente para el equipo y hasta otros de diferentes equipos que así lo solicitaran. Teníamos credencial de la asociación que no servía para correr los domingos. Las credenciales de la federación eran para los buenos, para los que salían a correr fuera del estado. También teníamos una credencial para entrar al Club Guadalajara, solo para entrar, no para hacer uso de las instalaciones. Esas eran para los socios, Claro que sí podíamos ir a comprar a las terrazas que papitas o chescos. Por ahí, a la sombra de un arbolito, ver cómo se aventaban los niños clavados en la alberca, o irte a ver los entrenamientos a la cancha que después le pusieron su nombre en honor a ese gran masajista Tolán. Y teníamos la chance de colarnos al gimnasio a ver a los futbolistas. Y si éramos un poquito más aventados, hasta los saludábamos. Yo tenía un lugar donde pasaba horas y horas, que estaba cerca a la terraza de adentro, la que estaba después de la alberca, donde me compraba un refrescote, que me lo ponían en bolsita, porque pues todos los refrescos venían en envase de vidrio. Ese lugar que les platico, estaba una pequeña tribuna que estaba a un costado de la cancha de frontenis. Y me encantaba ver jugar a un cuate bien bueno, que algunos amigos le decían es el veneno. Después supe que se llamaba como aquel gran boxeador José Becerra. Pues sin yo saber quién era, yo lo admiraba, no dejaba bola sin contestación. Como el ojo de vidrio, donde ponía el ojo ponía la bola. Traía a sus adversarios de Herodes a Pilatos. Muchos soltaban la raqueta y como si fueran del hombre araña, iban a chocar contra la malla de alambre. A veces quedaban frente a mí, jadeantes, el veneno lo disfrutaba. Amigos, encontré algo entre mis recuerdos de ese mi gran ídolo, permítanme recordarlo. Y dice así, se le conoce como el veneno, su nombre es José Becerra, sinónimo de triunfos y títulos cosechados en planos nacionales e internacionales. Su disciplina fue el frontón, con la que obtuvo 17 campeonatos nacionales y 8 campeonatos del mundo. Su trayectoria fue extensa, con un total de 48 años de practicar activamente su deporte. Su historia comenzó a escribirse en el año de 1950, cuando aquel niño, que era bolero en el Club Guadalajara, tomó la determinación por necesidad económica de enrolarse en el mundo del frontenis para ganar algunos pesos. Fue así que en la cancha comenzó a ganar adeptos y reconocimientos al grado de tomar el mote del veneno por la manera como golpeaba las pelotas. Me pusieron así porque decían que era un veneno, que tiraba con mucho veneno. Explicó este reconocido deportista que fuera reconocido como el mejor deportista del siglo XX dentro del frontón. Su condecoración es el máximo reconocimiento que haya recibido en su carrera. Fue el premio a todo mi esfuerzo y mi deporte. Ser el mejor jugador del mundo es una realización que todo deportista anhela. Lo importante es que lo recibí en vida. Es el máximo reconocimiento y el cierre de mi carrera. Su cosecha habla de la conquista de 17 campeonatos nacionales en singles y otros 14 en dobles. Luego tocó los planos internacionales y ahí sumó a su lista 8 campeonatos mundiales más, como los de Pamplona, San Sebastián y Victoria en España, Biarritz en Francia y Uruguay. También cosechó triunfos en centroamericanos y panamericanos realizados en Cuba. En el año 2001, el veneno José Becerra estaba retirado de impartir clases a nuevos valores por dedicar todo su tiempo a la dirección de fomento deportivo en el municipio de Tlaquepaque. Amigos, esta muy breve semblanza de José Becerra, el veneno, la tomo del suplemento del Esto Jalisco en su 5º aniversario y la nota la realizó Israel Torres Sánchez. Fue publicada el 24 de mayo del año 2001. Hace ya 25 años. Pues hay un poquito de todo.
Sí, surtidito, pero...
Sobre todo, ¿no?
Muy bien, mi estimado Ramón, qué bueno y qué buenos datos nos das por aquí. Recuerdo sobre todo el veneno, era toda una figura
ahí en el club
Guadalajara,
sí,
definitivamente.
Sí.
Entonces, sí. Pues muchas gracias, Ramón.
Al contrario, muchísimas gracias, Manuel, muchas gracias, Martín, y muchas gracias, amigos. Nos escuchamos el próximo domingo con un teléfono ya un nuevecito.
Eso,
gracias.
Ya dijiste, hasta
ya
luego.
Registrado, ah, ya ándale. Registrado. Gracias.
Ramón García con su comentario dominical. Vamos a la pausa, es breve, regresamos enseguida. estamos de regreso aquí en Radio Metrópoli. Qué bueno que están con nosotros. Vamos desde luego a seguir dialogando con todos ustedes de lo que está pasando alrededor de la Copa del Mundo. Y bueno, mencionarles en primera instancia lo de la selección mexicana, ¿no? México el martes va contra Ecuador. Y ahorita vamos a desmenuzar un poquito todo este tema. Pero en lo más fresquecito, lo más reciente, la selección de Canadá logró el pase a los octavos de final, le ganó 1-0 a Sudáfrica al iniciar precisamente la segunda fase de este mundial, califica a los octavos. Estábamos ya prácticamente esperando los tiempos extras cuando al minuto 92 aparece Stephen Eustaquio, una buena jugada y clava un gol al 92, casi de último minuto porque habían agregado 5 minutos. Y cae al 92 para darle la victoria a los canadienses, que de esta manera se convierten en los primeros en clasificar a la siguiente instancia. ¿Y cómo está la agenda de los partidos? Bueno, nos vamos precisamente con el desarrollo de los encuentros ya pactados el día de mañana. Hoy nada más fue un partido, ¿eh? Mañana lunes, anótele. A las 11 de la mañana en Houston, Texas, estará jugando Brasil contra Japón. Y mañana se espera un entradón en el FIFA Fan Festival. Si va a ir, para que llegue tempranito, si es que tiene chance en el trabajo o algo así. Ahorita los que van son los chavos que están de vacaciones. Esos son los que en cuanto se levantan se desocupan. No, pues ahí están los chavos. A las 2:30 de la tarde, Alemania-Paraguay en Boston. 7 de la noche en la ciudad de Monterrey, Países Bajos contra Marruecos. ¿Va? Para el día martes. 11 de la mañana, Costa de Marfil contra Noruega en Arlington, es decir, en Dallas, la casa de los vaqueros. Francia, Suecia, 3 de la tarde, allá en New Jersey. En el Estadio Azteca, 7 de la noche, México frente a Ecuador. Se anuncia que el cuadro mexicano va con su playera en color verde. Y yo le mencionaba al principio del programa que en Ecuador aseguran que su selección tiene la mejor generación de la historia. Bueno, pues podría decirse que sí. ¿Sabe cuánto vale Ecuador? Lo que nunca antes había sido tasada la selección ecuatoriana. 420 melones de dólares. Y entre ellos, bueno, los que ya conocemos, ¿no? El caso de William Pacho, que es, bueno, es líder de la defensa ecuatoriana y milita en el PSG, en el cuadro del Paris Saint-Germain. Piero Hincapié, que es otro pilar en la defensa, está en el Arsenal. Nilson Angulo, extremo del Sunderland de la liga inglesa, Moisés Caicedo del Chelsea y, ¿por qué no? Metemos ahí a Pedro Vite, que está teniendo buenas cuentas, jugó bien contra Alemania en unos momentos, algunos minutos, y él juega en Pumas de Universidad. Ecuador quería llegar hoy a la Ciudad de México, le dijo, pero no se puede, ya está planeado que tú vas el lunes. Insistieron los ecuatorianos, no se les permitió por el protocolo que ya existe, y hasta mañana llega Ecuador al mediodía o en la tarde a la Ciudad de México para afrontar el compromiso del martes. ¿Qué les parece? Pero bueno, vamos pues con los partidos de el miércoles. El miércoles a la 1, Inglaterra contra República del Congo. A las 2, Bélgica, Senegal, y a las 6 de la tarde, Estados Unidos contra Bosnia. El día jueves, a la 1, España, Austria. A las 5, Portugal, Croacia. Y a las 9, Suiza contra Argelia. Y finalmente, el día viernes, Australia, Egipto a las 12. A las 4, Argentina, Cabo Verde. Y a las 7:30 de la noche, Colombia contra Ghana. Así la actividad. El sábado ya van a arrancar los juegos de octavos de final, ¿eh? Ya está agendado, por ejemplo, el partido de Canadá. Canadá va a jugar el sábado a las 11 de la mañana. Falta su rival. Pero Canadá ahí estará ya anotado. Bueno, así las cosas en lo que respecta. Estaba checando nada más, si gana México, ¿cuándo jugaría? Pues cheque usted, va a jugar nada más y nada menos que el próximo domingo. Si el martes gana el tricolor, el domingo festivo, 6 de la tarde, papá, 6 de la tarde estará jugando México, si es que avanza, ¿eh? Hay que esperar. Martes contra Ecuador. Martes de glamour y martes de juego de fútbol. ¿Va? Entonces, si avanza, podría ser contra Inglaterra el domingo a las 6 de la tarde. Buen horario, ¿no? Muy buen horario ese. Y sería, me parece, el último ya en el Estadio Banorte, ¿o no? Sí, sería el último. Sácales cuentas, ya el de Monterrey, el de mañana es el último en Monterrey. Ya fueron 4 en Guadalajara, serán ya los 4 en Monterrey, y lo que viene para la Ciudad de México. Sí, ya, se acaba lo que se vendía. Pero bueno, termina, me parece, es un hecho, la ciudad, la Perla Tapatía, como la mejor sede. Fíjese, colocaban el eslogan, no fue en balde colocar ese eslogan de la sede más mexicana, porque FIFA, la gente de FIFA, fue quien dijo que, oye, pues Guadalajara tiene todo lo de los mexicanos. El tequila, el mariachi, esto, lo otro, aquello. Entonces, pues, por eso Guadalajara es la sede más mexicana. Y algunos periodistas nacionales, internacionales, lo han reconocido, que han estado viajando en otros países, y que sí, ¿no? Guadalajara, la verdad, cumplió. Por ustedes, como aficionados, que hicieron la fiestota, sin duda alguna, y que apoyaron y que respetaron todo el tiempo esta Copa Mundial de Fútbol. ¿Y qué le parecen los números? Los números que se han dado a conocer el día de hoy, en donde se informa que el Estadio de las Chivas, el Estadio Guadalajara, recibió un total de 180,930 personas en los 4 partidos celebrados, que fueron, no hay que olvidarlo, el triunfo de Corea 2-1 sobre Chequia, la victoria de México 1-0 sobre Corea, el triunfo de Colombia sobre República del Congo de 1-0 y la victoria de 1-0 de España sobre Uruguay. Esos 4 llevaron la cantidad de público que estamos mencionando. Y además el gobierno tapatío da a conocer que entre el 11 y el 27 de junio, poco más de 1,000,000 de personas estuvieron presentes en espacios como el FIFA Fan Fest, el Centro Histórico, los conciertos masivos de Maná y Alejandro Fernández y otras actividades que se realizaron en algunas colonias de la ciudad, como el Parque San Jacinto, que va a seguir recibiendo la pantalla gigante. Se llenó el Parque San Jacinto ahí. Ya ayer me mandaba fotos mi estimado Genaro, a quien le mando un saludote. Lleno el Parque San Jacinto. Y ahí está. Si usted va al parque, se va a fijar que está efectivamente un módulo especial para las festividades del Mundial. Así que ya lo sabe. Y recuerde que el FIFA Fan Festival, el Benito Juárez y lo que venga, están abiertos todo el Mundial hasta el día 19 de julio. Bueno, así las cosas. ¿Tenemos pausa pendiente o ya no, mi estimado Chicote? Si no, le seguimos, tú me indicas. Bueno, entonces le seguimos para seguir platicando precisamente de lo que estábamos hablando en torno a esta Copa del Mundo. Nada más ya dejar en claro entonces lo del técnico de Corea, que también ya, adiós, voló, se fue el técnico de Corea y se había ido el técnico de Túnez y el técnico de Escocia. Son 3 los entrenadores que cesaron. El de Túnez lo corrieron después del primer partido y de todos modos perdió los siguientes 2 partidos. Pues, ¿para qué lo corrías? Estaba el chiquihuite, va, para el guerrero, es lo mismo, le fue mal a Túnez. Y en el caso de los panameños, caray, Panamá, híjole, por momentos jugó muy bien. Lloraron los panameños, merecían mal los panameños, se fueron por la puerta de atrás. Pero bueno, hicieron el esfuerzo, ¿no? Los panameños que, pues, alcanzaban el boleto al mundialista, lo celebraron en grande, pero no se pudo llegar más lejos este cuadro panameño. Bueno, momentos de Liga MX, recuerde, nos queda poco tiempo ya, suficiente para hablar de ello. Recuerde que en la Liga MX, bueno, pues uno de los equipos que está ya tratando de reforzarse muy bien es el Monterrey, con Matías Almeida. Y Matías Almeida ofreció una charla con los medios de comunicación donde habló de varios temas. Vamos a escuchar un poquito de lo que dijo Matías Almeida del Mundial, de la sede mexicana y todo lo demás. ¿Lo escuchamos? Precisamente a Matías Almeida, que habló sobre este tema y dejan claro ese aspecto en el cual, bueno, pues por lo pronto, y es lo que él señala, Matías Almeida, le debe FIFA mucho al mexicano, ¿Por qué? Pues simplemente porque tuvieron un gran trabajo. Hicieron un gran trabajo de principio a fin los mexicanos, desde los organizadores, los gobiernos y la afición. Y hablamos de las 3 sedes, de todas las sedes. En este caso de Monterrey, de la Ciudad de México y, claro, de la Perla Tapatía, que se lució sin duda alguna. Y lo que menciona Almeida es precisamente parte de esto, que lo vamos a escuchar un poquito, donde él menciona esto que le menciona, le estoy recalcando, que pues prácticamente FIFA tiene que agradecerle.
y le llenan todos los estadios, se convierten en apoyando a Corea, apoyan a Holanda. El mexicano vive el fútbol como una fiesta y le llenan los estadios, le consumen. Que viva México, ¿no? Porque le da alegría. Acá en Estados Unidos, en Canadá, va a haber mexicanos por todos lados. Y los escenarios que eligieron para jugar en México, impresionante, la verdad. Es para felicitarlos, como han puesto los estadios.
Bueno, ahí parte lo que dijo Matías Almeida. Y bueno, mencionarles que con Guadalajara siguen trabajando, siguen entrenando en su pretemporada. Ya sabemos que el equipo rojiblanco pues cuenta con futbolistas de nuevo ingreso, Kevin Castañeda, Jordan Carrillo, dos muy buenos jugadores, dos elementos que incluso, bueno, Kevin estuvo hasta el último momento en la selección mexicana y salió cuando dieron ya la lista oficial, y el caso de Jordan Carrillo con una gran, pero gran liguilla con Pumas de Universidad, no alcanzó para algo más, pero bueno, era de los futbolistas que se pensaba iba a llegar también al Mundial. Lo bajaron de última hora también, o no lo convocaron, mejor dicho, porque había ya otras prioridades, ya había otros elementos que estaban entrenando con anterioridad en esa misma posición, ¿verdad? Y con el equipo del Atlas, mencionar que hasta este momento Atlas tiene dos jugadores de nuevo ingreso. El equipo de los rojinegros del Atlas tiene ya a un portugués y tiene también, en este caso, a un futbolista argentino. Eso es lo que pasa con el equipo del Atlas hasta este momento, que dicho sea de paso, el miércoles la nueva directiva, los nuevos dueños van a presentar el proyecto. Grupo Prodi de José Miguel Bejos hará ya su presentación de manera oficial. Pero bueno, le mencionaba usted, el equipo hizo su pretemporada en Orlando, Florida, y Milton Valenzuela, grábese el nombre, Milton Valenzuela, lateral argentino. Se hablan buenas cosas de él. Él quedó libre de Independiente, fue contratado ya por los Zorros, y el mediocampista portugués Luis Esteves, quienes ya hicieron parte de la pretemporada con el equipo de los rojinegros, y toda esa ola de extranjeros, malos algunos de ellos, todos, vámonos, todos, ya se fueron, ya los dieron de baja. Por ahí publicaba alguien, Prodi hizo lo que no quería hacer Orlegui, la limpia de extranjeros malos, vámonos. Bueno, pues ya, hicieron esa limpia que tanto quería la afición, pero vamos a ver si los que van a llegar pueden funcionar y tener un buen trabajo. Gustavo Del Prete, Mateo García, Robert Pierre, Agustín Rodríguez, ya se vio, el mejorcito se fue al Santos, Diego González. Entonces, ¿quiénes se quedan de los extranjeros? Si la memoria no me falla, San Camilo Vargas, el Schlegel, el defensa, y Capazo, el otro defensa. Nada más. Así como que de pronto me acuerdo que nada más ellos tres, ¿verdad? Entonces, ya con los dos que han llegado, ya son cinco extranjeros. Seguramente vendrán otros dos. Se habla hasta de uno que viene del fútbol español. Y se habla de Jorge Sánchez como posible refuerzo para los rojinegros del Atlas. ¿Qué cree? Ya nos tenemos que ir. Chicote, todavía tenemos cuerda para seguir platicando, pero bueno, le agradezco mucho nuevamente su comentario al señor Juan Calderón. Ya lo aclaramos. Saludos, don Juan. Y también dice mi Mati, ¿cuándo empieza el torneo? Pues ya el fin de semana del 17 de julio. El 16 va a iniciar en jueves el torneo con el equipo de los Potros del Atlante, en 16 de julio, así que ya mero. Vámonos, llegamos al final de este espacio. Soy Martín Navarro Vázquez, le agradezco a mis compañeros Roberto Álvarez y también a Gerardo, alias El Chicote Huerta. Pásela de maravilla.